En Hoy por Hoy La Palma comienza Ser Cultura con Eduardo Cabrera.
Dos y 44 minutos, recta final de este Hoy por Hoy La Palma. Voy a decir una frase, Boris, ¿eh? Tú sabes que la Canarias es, y bueno, y La Palma es una, somos regiones ultraperiféricas, ¿no? Con respecto al resto de la Unión Europea. Pero si te, ya sabemos lo que es vivir en una región ultraperiférica, pero escucha esta frase, lo, sería, creo que la digo de memoria, ¿eh? Vivir en los márgenes de los límites de la ultraperiferia, joder, tela, ¿no? Bueno, pues estas frases son de las que se le ocurren a un escritor, a un dramaturgo. Carlos de León, muy buenos días.
Buenos días.
¿Es así más o menos?
Al revés, los límites de los márgenes de la ultraperiferia.
En los límites de los márgenes de ultraperiferia, porque ultraperiferia se llama o se titula esa obra que se estrenó, corrígeme si me equivoco, el pasado fin de semana en Garafía y el viernes y el sábado en El Paso.
A ver, es un espectáculo que nosotros, el tercer espectáculo que estrenó la Sastrería ya hace 2 años, si no me equivoco, pero este fin de semana tuvimos la suerte de poder representarla en Garafía y en El Paso, sí, y hacía tiempo que no la representábamos.
Bueno, Ultraperiferia que narra, no sé, ahora que no nos escucha nadie, yo te lo pregunté el viernes en Garafía, pero me dejaste así, ¿no? Bueno, cuenta la historia de Carlos de León en el momento de montar una compañía de teatro y precisamente va, y en esa vorágine, oye, que eres padre, y en qué menuda situación.
Sí, planteaba, descubrimos, no, pero bueno, era un momento en el que realmente estaba profundizando, leyendo textos que tenían que ver con el tema de la autoficción, y me encontraba en la situación real de tener que presentar una solicitud para estrenar nuestro siguiente proyecto, y estaba con toda la vorágine de que acababa de ser padre, que no tenía tiempo para escribir, y al final la historia pues fue tirando por ahí. La autoficción, que como la misma obra se dice, parte de un punto de origen real y, bueno, un poco la historia se va distorsionando según va avanzando, con muchísima parte de verdad y otras partes que son ficcionadas que van a favor de la trama de la historia.
Bueno, y al final pues queda sobre el escenario pues una obra fantástica con unas actuaciones fantásticas también. Se disfrutó mucho Ultraperiferia, y mañana viernes y el sábado Teatro Circo de Marte, La Casa de Bernarda Alba. Cuéntanos.
Bueno, pues La Casa de Bernarda Alba surge como un proyecto. A ver, la Sastrería tiene el reto de cada año estrenar un montaje nuevo. Y este año, a pesar de que yo tenía un texto ahí para representar, decidimos dejarlo un poco al margen para el próximo año. Y afrontar La Casa de Bernarda Alba, porque después de la bajada de la Virgen, de haber montado el carro, tuve la suerte de reunir a un grupo de mujeres con un gran nivel interpretativo, que se encontraba en un momento de verdad de tener ganas, con muchas ganas de hacer teatro. Muchas de ellas habían vuelto a la isla después de haber estado fuera, y surgió esa posibilidad de montar La Casa de Bernarda Alba, que era un texto que tenía ahí, que no me había atrevido a tocar porque me parece que es un texto que se ha representado hasta la sociedad, y que si no había algo que aportar, pues hacerlo por hacerlo tampoco me interesaba. Y bueno, digamos que un poco arrollado por la energía que traían las propias actrices y el propio equipo, me atreví y nos pusimos a ello. Cubre también varios puntos que de hace tiempo veníamos tratando en la escuela. A ver, por un lado, la Sastrería de Teatro, a mí me gustaría que sirviese como plataforma para que los actores y las actrices de La Palma pudiesen tener la posibilidad, si por perfil o por necesidades del texto, pudiesen trabajar desde la isla de La Palma sin necesidad de tener que salir fuera. Y por otro lado, en la escuela de teatro nos encontrábamos con que hay mucha gente con ganas de hacer teatro, que lleva muchos años en la escuela, pero que no tienen la posibilidad de trabajar ni siquiera a nivel amateur, porque tampoco, salvo una o dos, no hay compañías de teatro amateur ni circuitos donde puedan desarrollar su trabajo. Y la escuela se estaba convirtiendo en un lugar donde se acercaban a hacer teatro, no a formarse. Entonces, con esa necesidad, pues hemos hecho una selección entre alumnas que llevan muchos años en la escuela y que llevan muchísimos años haciendo teatro, pero que no han tenido la posibilidad de trabajar a nivel profesional. Alumnas, ex alumnas de la escuela que una vez que han salido se han formado a nivel profesional y se han titulado en interpretación y han regresado a la isla, y con alumnas más jóvenes que destacan en la propia escuela. Es decir, todas las alumnas, todas las actrices que van a estar en el escenario están o han pasado por la escuela. Y era una forma, pues eso, darle la posibilidad a las alumnas que no lo han tenido de trabajar a nivel profesional, otras que sí lo han hecho, que se han formado y ya lo han hecho, pues unirlas también en este elenco, y otras que acaban de acabar sus estudios y es el primer montaje a nivel profesional al que se enfrentan. Y bueno, me parecía interesante y me parecía que les debía de alguna manera brindarles esta posibilidad, y La Casa de Bernarda Alba es un texto, pues, de los más importantes, de, me atrevería a decir, del teatro en castellano. Y bueno, pues todo el reparto femenino, todas tienen su momento, son unos personajes que están muy bien escritos. Y estoy muy satisfecho con el trabajo que han hecho todas ellas.
La Casa de Bernarda Alba, como tú dices, es una de las grandes obras. Sí. Claro, pero tú también decías, esto no es una película, ¿no? Que una vez está rodada, cada vez que le das a play vas a ver exactamente las mismas escenas, el mismo elenco, vas a ver la misma historia. Claro. Cuando tú coges este texto, decías, si no tenía algo que contar. Cuando cae este texto, La Casa de Bernarda Alba, en manos de Carlos de León, ¿Cómo se hacen los cambios? ¿Qué cambio sufre?
Mira, pues lo primero de todo, nosotros tenemos también como una pequeña cruzada por intentar llevar el teatro a la gente más joven, porque creemos que es el futuro, el público potencial para que nosotros podamos seguir sobreviviendo y el teatro en general. Entonces, cualquier texto teatral que no esté adaptado a su lenguaje o que no envíe un mensaje que ellos puedan entender, pues va a hacer que se desconecten y que no les interese lo que estás contando. Claro. Entonces, de alguna manera hemos intentado adaptar, contextualizar la situación que viven los personajes de La Casa de Bernarda Alba. Hago un pequeño resumen. Es una mujer que tiene 5 hijas, su marido fallece y ella impone un luto de 8 años en su casa, impidiendo que sus hijas tengan ningún tipo de contacto con el exterior. Pues bueno, ¿cómo traer eso a la actualidad? Me parece que ahora mismo la conexión que tienen los jóvenes, o incluso que tenemos nosotros con el mundo, por desgracia, en gran medida está a través de las redes sociales, de los móviles. Entonces, el simple hecho de introducir el elemento móvil dentro de la obra y que la madre les prohíba a las hijas mirarlo.
Claro, a ver, ya, es que yo no soy tan joven, ¿de acuerdo? Boris se ríe. Pero a mí me dices 8 años, bueno, lo del luto a mí el color me da igual, pero 8 años sin contacto con el exterior, a ver, ni 2 meses. Ni uno.
Claro, claro.
O sea, entonces, ¿esto qué es?
La madre Bernarda lo que dice, cierren puertas y ventanas y aquí no va a entrar el aire de la calle. Y bueno, la idea era esa, pues quitarle los móviles, y que me parece que es algo que los jóvenes van a entender perfectamente lo que supone esa desconexión. Y a partir de ahí, pues bueno, intentar utilizar un lenguaje que sea cercano, respetando la historia de Lorca. Al final yo creo que el teatro, si no es un teatro arqueológico, que para mí no sirve sino como para, bueno, tomar conciencia para los estudiosos de cómo se hacía el teatro en un momento determinado, lo que se debe intentar es conseguir en el espectador que está asistiendo en ese momento a la representación, lo que sintió el espectador que vio por primera vez en el momento que el autor escribió la obra. Y para conseguir eso hay que hacer algunas adaptaciones, tanto a nivel visual como a nivel textual.
Bueno, pues también es, creo que una oportunidad, y corrígeme, Carlos, de no solo ver teatro clásico, de alguna manera, La casa de Bernarda Alba, uno de los textos, nos dice Carlos de León, más importantes escritos en castellano, que fue compuesto por Federico García Lorca en 1936, y fíjate tú, de 1936 ha cogido Carlos de León y lo ha trasladado a 2025.
Sí. Sí, yo, como te digo, intentando respetar al máximo el texto y la esencia, pero reescribiendo las partes que necesitábamos tocar para conseguir ese efecto en el espectador de 2025.
Bueno, pues ahora sí, Carlos de León. Invitamos a todo el mundo, invita tú a quienes nos siguen, que mañana viernes y el sábado, una gran oportunidad de disfrutar de tu teatro, del teatro.
Sí, la verdad, a ver, yo me doy cuenta que debe haber muchísima gente que por el mero hecho de hacer La casa de Bernarda Alba, y por el título, ya han comprado su entrada, porque para mañana... Quien quiera ir mañana todavía tiene la posibilidad porque quedan algunas entradas, pero prácticamente está todo vendido. Es, como estamos hablando, creo que una de las, si no, la obra cumbre del teatro de Lorca, del teatro en castellano, y es la oportunidad, para quien no la haya visto alguna vez, de poder verla representada. Y para quien no la haya visto nunca, o para quien la haya visto, es una oportunidad de ver esta propuesta contemporánea, esta nueva visión que planteamos nosotros.
Bueno, pues ya saben que alguna entradita queda, así que desde ya pueden entrar ahí en la taquilla del Teatro Circo de Marte o en alguna web, ¿no?, de venta de entradas, se puede conseguir online. La casa de Bernarda Alba, mañana viernes a las 8:30, el sábado también a las 8:30 en el Teatro Circo de Marte. Que entonces lo de mucha mierda, pues ya está, ¿no?
Muchísimas gracias.
Tiene que estar oliendo Santa Cruz de la Palma. Si se ha vendido todo. Oye, ¿nos cuentas por qué eso de lo de mucha mierda en el teatro?
Sí, a ver, antiguamente, cuando todavía no existían los coches a motor y la gente se movía en carromatos, en caballos, se deseaba mucha mierda porque significaba que había mucha gente en el teatro, porque todos esos caballos que estaban a las puertas del teatro habían llenado la entrada con esa mierda.
Bueno, pues porque había, exacto, muchos carros, mucho público. Pues lo he dicho, Carlos de León, muchísimas gracias.
Venga, muchísimas gracias a ustedes.
Has escuchado Ser Cultura con Eduardo Cabrera.